En Agricultura, Chile Sustentable. Un espacio con 12 años de historia con el propósito de seguir educando, informando y motivando a la ciudadanía sobre temáticas asociadas a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Conduce la periodista Cata Droguet. Una presentación de En Carozzi hacemos las cosas bien para que todos podamos compartir y disfrutar en un mejor entorno. Y Sodimac y Red Maestra.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo capítulo de Chile Sustentable. Soy Cata Droguet en este espacio que ya 13 años de historia acompañándote, buscando el cómo comprender, el cómo involucrarnos y también visibilizar todas aquellas iniciativas que están conectadas con la sostenibilidad social, económica, ambiental. Recuerda, nuestro Instagram está abierto ahí para que puedas comentarnos también noticias y cosas que estén ocurriendo dentro de tu comuna, de tu barrio y también, por supuesto, en las regiones. Gracias por esa audiencia tan alta que tenemos en las regiones. Nos encanta también recorrer Chile, así que ya sabes, nos estás escuchando en Radio Agricultura y nos puedes ver en Agricultura Televisión o en todas nuestras plataformas digitales. Voy a comenzar el programa con una gran invitada que la habíamos esperado bastante tiempo porque queríamos saber de qué manera se está impulsando la sostenibilidad en su comuna. Hoy en Chile Sustentable vamos a conversar con la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, para hablar sobre los avances, los desafíos, los pendientes también que hay en su comuna en materia de sostenibilidad, medio ambiente y, por supuesto, el desarrollo local, que es tan importante para las comunas y para el país. Camila, ¿cómo está? Bienvenida a Chile Sustentable.
Muchas gracias por esta invitación a conversar de un tema tan relevante y que les preocupa mucho a nuestros vecinos porque quieren también ser parte de la propuesta de solución.
Por supuesto que sí, alcaldesa. Vitacura ha sido reconocida, alcaldesa, como una comuna pionera en temas de sostenibilidad. ¿Cuál diría usted que es este espíritu sustentable que reina en su comuna? ¿De dónde viene? Y también, ¿cuál es el avance que ustedes pueden percibir de estos años de recorrido en sostenibilidad que ha tenido la comuna?
Como tú lo has dicho, el vecino de Vitacura es comprometido y exige que el municipio lidere una agenda sustentable porque ellos ven que tienen que hacer una contribución al cambio climático, tienen que hacer una contribución al medio ambiente, pero no se puede hacer solo, así que ahí el rol del municipio de articular. Nosotros partimos con el tema del reciclaje, con los puntos limpios, pero después avanzó al reciclaje casa a casa. Nosotros hicimos varias modificaciones para aumentar la cantidad de lo que se reciclaba, de envase y embalaje, pero ahora hemos también extendido a todo lo que es orgánico. Entonces, todo lo que es reciclaje hemos sido muy pioneros. Lo segundo, en todo lo que es el transporte sustentable, también, perdón, estoy un poco resfriada. Sí. Como todos.
Es que estamos igual. Yo de hecho voy a pedir que nos apaguen acá el aire acondicionado porque creo que eso nos tiene ahí un poco con este tránsito entre septiembre, primavera, este término del invierno, el inicio de la primavera, nos tiene a todos los santiaguinos y entonces, a todo Chile medio resfriado.
Entonces, el transporte sustentable también es otra eje de trabajo donde nosotros tenemos un plan de hacer ciclovía, es una red de 47 kilómetros que queremos construir y vamos avanzando paso a paso. El año pasado construimos 3 kilómetros de todo lo que es el Mapocho 42K, que es muy usado, y allí tenemos un total de 15 kilómetros de red de ciclovía y vamos avanzando para ir sumando más área y que sea una red interconectada. También tenemos autos eléctricos, eso también es otra área clave. Y otro que es fundamental es toda nuestra áreas verdes, nuestro plan de infraestructura verde, que más allá de las áreas verdes es pública, de lo que maneja el municipio. Nosotros queremos ser también un referente para que este plan de áreas verdes también llegue a las áreas privadas, porque al final todas las áreas tienen que estar interconectadas para hacer corredores biológicos y las áreas verdes ayudan a mitigar el cambio climático, pero son clave en la adaptación, que es uno también de los grandes temas que tiene que enfrentar este país.
Sin duda que sí. Alcaldesa, un poco para equilibrar estas expectativas también, este vecino que le gusta involucrarse en los temas verdes sostenibles, ¿hay un plan de infraestructura verde que contempla para su comuna más árboles, estos corredores biológicos que usted señalaba recién, un paisajismo más biodiverso? ¿No estuvo exento de polémicas el Parque Bicentenario en su minuto, que cuando hubo un cambio de vegetación y los vecinos ahí lo miraban como qué está pasando con nuestro parque, que es tan querido ese espacio verde tan bonito en la comuna de Vitacura? ¿Qué tan realista es cumplir, alcaldesa, estas metas y cuáles son las principales dificultades que se van enfrentando también, porque el camino es desafiante, ¿no?, para construir estas estructuras más verdes?
Mira, nosotros enfrentamos un cambio climático, que esto es reducción de la precipitaciones. Bueno, el año pasado fue un año excepcional de lluvia, pero no es lo normal. En general, las precipitaciones han bajado, hay también aumento en las temperaturas, y eso hace de que nuestras áreas verdes sean mucho más exigidas. Entonces, tenemos que preocuparnos de que las especies sean adecuadas a este nuevo clima. Y la reducción de agua es como un must. Tenemos que usar bien los recursos hídricos, porque si no, no estamos comiendo al final los recursos hídricos que están en las napas subterráneas. Y quitándole la posibilidad de que tengan áreas verdes otras zonas, porque Vitacura consumía mucha agua en sus áreas verdes y eso hacía un consumo muy alto de consumo per cápita. Nosotros en el año 2021 estuvimos al borde de la razonamiento, acuerdo, porque no perfecto, había, fue sí. Un déficit de 60%.
Sí, sí.
Uno como lo olvida. Y en ese momento dijimos, tenemos que nosotros dar el ejemplo y reconvertir áreas verdes. Y cuando una área reconvertida con especies verdes, pero adecuadas a este nuevo clima, permite bajar el consumo de agua en un 60-70%. Que es mucho, hace la diferencia.
Muchísimo.
Nosotros hemos bajado el agua como en un 25%. Y hay zonas que no se necesita tener pasto. Hay otras zonas que sí lo hemos mantenido. Y el Parque Bicentenario, toda la área central, está con pasto muy bonito.
Precioso.
Y lo que donde nosotros hicimos intervenciones fue el área del talud. Que al principio la gente no entendía bien, pero plantamos 1.500 árboles de especies nativas. Y eso en el futuro va a dar más sombra. Hay todo un camino. Entonces, muy bonito para después recorrer, y cuando estos árboles crezcan va a ser como un bosque dentro de la ciudad.
La verdad es que sí, yo recuerdo esos periodos que usted señalaba, cuando tuvimos el miedo, ¿no?, de los racionamientos hídricos, y la verdad es que, claro, uno como vecino, yo digo uno porque, bueno, debo decirles, vivo en Vitacura también, así que me siento súper parte de esa comunidad, y la verdad es que es un vecino que también es bien opinante, así que es bien el desafío y la importancia de conversar y de informar también, ¿no? Cada una de las cosas que se van haciendo es muy relevante. Hablemos un poco de este reciclaje casa a casa, ya sabemos que está cubriendo todos los hogares de Vitacura. ¿Cómo se aseguran también, alcaldesa, de la continuidad? Hablemos de la trazabilidad de lo que implica hacer este esfuerzo para que el reciclado sea efectivo y tenga un destino sustentable, porque claro, siempre está esa desconfianza, ¿no? ¿Y qué pasará después? Hay preguntas que nos llegan también de nuestro público. Entonces, ¿cómo aseguramos que la cadena completa finalmente tenga el resultado que se espera?
Bueno, ahí nosotros fuimos muy pioneros en cambiar el sistema y hicimos una separación en origen. Y eso significó que el vecino tenía que hacer un trabajo en la casa de separar los residuos. Por un lado, el vidrio, por otro lado, los papeles y cartones, y el resto en otro contenedor. Y eso permitió mejorar lo que se reciclaba efectivamente, multiplicarlo por 5. Y reducir los costos totales, porque no era necesario una tapa posterior de separación. Y con la misma infraestructura de recolección que teníamos, pudimos reciclar, piensa, 5 veces más, no es wow. Un 5% más, 5 veces más, y eso hizo de que el sistema de reciclaje de envase y embalaje fuera mucho más eficiente y posible de escalar a otros municipios que tengan menos recursos. Porque aquí es importante, cuando tú haces un piloto muy chico, a lo mejor el costo no es tan importante por tonelada, pero si quieres hacerlo masivo, quieres que sea toda la comuna y para todo Chile, es muy relevante que sean iniciativas que sean costo eficiente. Y aquí logramos un costo eficiente y eso hace de que hoy día es un sistema que lo tomó re simple y lo ha seguido como nosotros lo teníamos definido, y esto hace de que también para ellos sea más bajo el costo. Y hoy día la ley dice que tiene que hacerse cargo el productor, pero tú dices, no lo cargamos al municipio. Pero al hacerse cargo el productor, también es un costo que a la larga lo pasa al cliente.
Al consumidor, claro.
Porque al consumidor lo va a tener que pagar al final. Entonces, uno se engaña cuando cree que lo paga otro. Al final, siempre lo paga el que compra.
Estamos conversando hoy día en Chile Sustentable con la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino. Si me permite, alcaldesa, quiero saludar a nuestros amigos de Sodimac, porque te invitamos a llenar de color nuestro país. Sodimac y Cerecita presentan Chile Pinta, una iniciativa donde mezclamos el color de nuestro mar celeste con el dorado suave del atardecer en la ciudad y donde converge el blanco puro de los salares del norte con el verde profundo del sur de Chile. Por eso unimos todos nuestros tonos favoritos para que Chile vuelva a llenarse de color. Encuentra más de esta iniciativa en www.chilepinta.cl y devolvámosle al país el color que se merece. Gracias, amigos de Sodimac, por acompañarnos. Estamos conversando hoy día con la alcaldesa de Vitacura, Camila Merino, acerca de la sostenibilidad en Vitacura. Hablemos de el mercado sustentable. Creo que es una joyita que ha generado una gran convocatoria y que también conecta con algo muy relevante, que es el emprendimiento, alcaldesa.
Bueno, el mercado sustentable se hace una vez al mes y este mercado lo que busca primero es poder recolectar residuos que se pueden reciclar, pero no son tan masivos, entonces no los podemos recibir en los puntos limpios que tenemos. Y también que nuestros vecinos, las personas que visitan el mercado sustentable, vean en qué se pueden transformar los productos. Por ejemplo, la ropa tiene otros usos, desde transformarla en hacer una cartera con un pantalón, hasta el hilo que tenía ese pantalón, volverlo a tejer y hacer un mantel. Uno ve muchos usos y es la oportunidad de estos emprendedores que están comprometidos con la sustentabilidad. Tengo una vitrina para exponer sus productos. También hacemos talleres, por ejemplo, de talleres de insectos, ir a ver el mapocho, recorrer qué es lo que tenemos en Santiago. El mapocho, la verdad que es una joya que muchas veces se desconoce y uno puede bajar al lecho del río y recorrerlo y ver la flora, la fauna que hay en el río, que es precioso. Y cuando uno baja al lecho, la verdad que como ni escucha los autos, entonces sí. Es como transportarse al campo y está en el medio de la ciudad.
Qué maravilloso ese mercado y ese descriptor que usted hace de la naturaleza, que sin duda nos conecta, ¿verdad? La naturaleza es salud. Tomar la bicicleta, salir al área verde, sacarse los zapatos, compartir un picnic. La verdad es que todo eso finalmente implica mayor salud y mayor bienestar. Vitacura fue destacada como una de las alcaldías más innovadoras de Latinoamérica. Más allá de esos reconocimientos que sin duda son importantes, ya han recibido varios más, yo no quisiera extenderme, pero ¿cuáles son los aprendizajes que dejan también estos recorridos y hoy día los desafíos que usted se plantea, alcaldesa, de cara al futuro?
Bueno, el mundo va a cambiar mucho en los próximos años. Hoy día tenemos muchas tecnologías que están en su punto de inflexión, partiendo por la inteligencia artificial, que va a cambiar cómo son los trabajos. Y al nivel del municipio también va a haber mucho cambio. Nosotros ya lo estamos ocupando en las cámaras que tienen inteligencia artificial, que reconocen las patentes de los autos, reconocen los modelos de los autos, y eso permite poder detener un robo, un portonazo. Pero esta inteligencia artificial se va a ocupar en todo, y de hecho vimos diferentes iniciativas que otros municipios ya están avanzando, por ejemplo, de revisar los permisos de construcción. Y hoy día nosotros lo recibimos todo digitalmente, pero lo procesa una persona. El futuro puede ser inteligencia artificial que lo procese. Wow. Todo va a ser revolucionario. Yo creo que tenemos que estar bien unidos para no estar inventando la rueda y hacer este cambio lo más rápido posible de cara al vecino para poderlo atender mejor. De hecho, nosotros hoy día estamos en dos pilotos de inteligencia artificial para contestarle al vecino. Tenemos uno en general de cómo contestarle cualquier duda que tenga y otro específico, más conversacional, para adultos mayores. Y esto lo hicimos con un emprendedor que ha tenido también hartos premios y que quiere ir desarrollando esta aplicación y necesita a personas mayores que estén dispuestas a participar en este piloto.
Qué maravilla. Nos encanta que trabajen con emprendimientos y también saludar a todo el personal que trabaja en la Municipalidad de Vitacura. La verdad es que, oye, yo soy chocha de mi comuna, le debo decirle, esta entrevista es súper chochera de mi parte porque realmente siempre atienden espectacular, alcaldesa, siempre dispuestos a ayudar, y la verdad es que eso se agradece porque muchas veces uno va apurado, va rápido y te toca hacer un trámite, y la verdad es que muy buenas personas que trabajan ahí y que atienden espectacular. Alcaldesa, usted mencionó los temas vinculados a mitigación, adaptación, que ya son palabras que empezamos como a incorporar en el lenguaje, porque por mucho tiempo dijimos revertir la crisis climática, retroceder los índices, y la verdad es que hoy día sabemos que eso ya no es una realidad. Sabemos que muchos de los objetivos de desarrollo sostenible no son alcanzables, no llegamos con los plazos. Entonces, ¿por qué de qué manera podemos hoy día desde su actuar como alcaldesa se empieza a incorporar también este mitigar y este adaptarnos? ¿A qué tenemos que adaptarnos?
Bueno, el clima está cambiando, ya lo hemos visto. Las olas de calor es un problema, y cuando uno ve qué es lo que más afecta a las personas, sobre todo a las personas mayores, es estos pics de calor. ¿Y cómo se pueden combatir en las ciudades? Es con árboles. Y también ahí tú mitigas, porque también los árboles secuestran carbono. Entonces, es clave no tener grande espacio sin árboles donde al final se caliente, y cuando hay árboles, nosotros hemos visto, se rebaja la temperatura en 5 grados. Y 5 grados es la diferencia. Entonces nos hemos preocupado dónde hay isla de calor y trabajar también con los privados para no generar espacio donde al final, por las construcciones, por los techos, por plantas de estacionamiento muy grandes, se generen estas islas de calor. Y al revés, ir poniendo más árboles en las avenidas principales, y eso hace la diferencia. También nos ha pasado de que no solamente es calor, también, por ejemplo, viento. El año 2024 tuvimos esos vientos que fueron pocos minutos y significó un problema mayor en toda la región metropolitana. Estuvimos sin energía eléctrica, nosotros tuvimos muchos árboles que cayeron, sí. Pero cuando uno mira los árboles que cayeron, fueron un poco más de 100, y en las calles nosotros tenemos 45.000, pero el impacto de esos árboles fue tremendo. Entonces, ¿cómo nos preparamos? Y nos dimos cuenta que muchos de estos árboles no estaban muertos, sino que tenían raíces poco profundas. También tenemos que revisar esos árboles. ¿Van a poder resistir vientos así huracanados de ese nivel? Entonces, también no es como una nueva revisión, y vamos aprendiendo. Cuando uno tenía la cartilla de efecto del cambio climático, teníamos la cartilla de la ola de calor, de posibles incendios. Nosotros, por ejemplo, estamos trabajando ahora con CONAF de tener una brigada helitransportada en el aeródromo que tenemos, de manera poder hacer frente a cualquier incendio en el Cerro Manquehue. Eso teníamos considerado, como, pero vientos no los teníamos considerado. Entonces uno tiene que ir visualizando qué va a significar este cambio climático y cómo lo podemos abordar. Pero claramente uno puede mitigarlo primero de que no ocurra, por ejemplo con el tema de los árboles, o si no, tener una respuesta si se enfrenta, cómo poder volver a la normalidad lo más rápido posible.
Incertidumbres también que con las que hay que aprender a lidiar, ¿no? No eran esperables, nunca pensamos tener esos vientos que usted describe. ¿En qué año fue eso? Yo ya me pierdo.
En 2024. Fue hace un poco más de un año.
Un poco más de un año, sí.
Así que claro, no fue hace tanto tiempo.
Pareciera que hubiese sido más, sí. Pero es increíble.
Pero uno olvida, y esa fue una lección tremenda. Sí. Bueno, hemos trabajado con Enel de revisar todos los árboles, sacamos muchos árboles nosotros para que esto no vuelva a ocurrir. Si hay un viento, no tener esa afectación, cómo tener una respuesta más rápida, qué pasa con los electrodependientes, una serie de medidas, tanto para reducir los impactos y cómo poder ponerse de pie lo más rápido posible.
Alcaldesa, ya estamos en el mes de octubre, ya estamos de cara a lo que va a ser el Día Mundial contra el Cambio Climático, el 24 de octubre, y de cara también a la COP30. Supe que hicieron ustedes también una actividad, que fueron anfitriones de esta pre-COP rumbo a la COP30. Cuéntenos un poquito de eso.
Bueno, nosotros con la Asociación Chilena de Municipalidades trabajamos en una declaración de ciertos principios donde creemos que es clave tenerlos bien presente y bien claro, y que sea compartido por todos los municipios de Chile para estar presente en la próxima COP. ¿Y por qué? Porque al final, como ocurre en todo, porque esto es en todo, ¿quién hace al final las medidas para tanto mitigar como adaptarse al cambio climático? Al final, ¿quién le toca hacer la pega? A los municipios.
Tal
siempre
cual.
Nos toca a los municipios. Uh-huh. Y nosotros vemos también qué es lo más urgente para los vecinos, cómo podemos canalizar primero las demandas de dónde ellos quieren trabajar por el cambio climático, y también ver oportunidades o ver cosas que no están funcionando bien. Y nosotros vemos algo que nos gustaría trabajar, porque hay algunos proyectos que ayudan al cambio climático y también ayudan a resolver otras necesidades. Por ejemplo, el tema del reciclaje. ¿Por qué es tan clave el reciclaje? Porque hoy día no hay vertedero. Nadie quiere tener un vertedero cerca, y muchas ciudades, nos contaban ahí, tienen que andar con la basura, transportarla más de mil kilómetros. Piense lo que significa en costo, lo que significa en huella, transportar la basura tantos kilómetros. Entonces, tenemos que hacer algo para poder reducir la cantidad de basura que generamos, y eso se puede trabajando sobre todo con el tema de los orgánicos, porque los orgánicos representan entre el 50 y 60% de la basura que se genera. Entonces, aquí estaríamos ahorrando para todos y también contribuyendo al cambio climático. Entonces, hay proyectos que pueden ser win-win, y es importante ponerlo en la primer listado de cuáles son los proyectos que queremos abordar.
Por supuesto que sí. Así que ahí, en esta preparación, ¿no?, a lo que va a ser esta COP30, esta COP bastante esperada y que también esperamos pueda tener avances, ¿no? Porque en la anterior nos quedamos ahí un poquito a la espera.
Y esta COP es muy relevante, ¿sabes sí. por qué? Porque cada 5 años, cada país tiene que hacer sus compromisos de lo que espera para los próximos 5 uh-huh. años, los próximos 10 años. Y este año, 2025, corresponde generar las NDC, que se llaman, como los compromisos de cada país, ¿no? Sí, ya los entregó, otros países falta todavía, pero es un momento como importante, un hito importante donde se definen las prioridades y los compromisos.
Así que bueno, ahí vamos a estar atentos también acá en el Chile Sustentable para cubrir esa noticia y ver y traducir, porque a veces no es tan entendible todo este lenguaje, COP, reportes de sostenibilidad, huellas, y nosotros buscamos acá, alcaldesa, poder explicarlo de manera sencilla para que la audiencia también lo pueda comprender e involucrarse. Y ahí le quiero hacer una pregunta. ¿Cómo nos ve usted a nosotros, a los vecinos de Vitacura, en términos del compromiso con la sostenibilidad? ¿Qué está pasando también con la educación ambiental en los colegios? ¿Y cómo vamos cultivando también una ciudadanía, alcaldesa, que se hace responsable, que entiende que tiene un impacto y que debemos hacernos cargo de nuestros residuos?
Bueno, yo veo a vecinos muy comprometidos, y cuando se meten en esto, yo veo una transformación de la familia. Entonces empiezan reciclando, por ejemplo, vidrio, papel y cartones, pero empiezan, después quieren reciclarlo todo, después quieren tener jardines sustentables y también un panel solar. Uno ve una transformación de toda la casa en pro de la sustentabilidad. Empiezan con uno y al final es generalizado.
Uno se envicia.
Lo que sí es importante es que las personas aprendan, se capaciten, entiendan, porque a veces me ha pasado, es en los menos casos, pero igual creo que es importante mencionarlo. Ahí he llegado a casa donde me dicen, he hecho una contribución y eliminé mi jardín y puse pasto sintético. Y no es la idea, claro, ¿me entiendes? Claro. Es mantener el verde por otro verde. O puse solamente piedra, porque ahí voy a reducir el consumo de agua. Entonces, no están entendiendo de tenemos que bajar el consumo de agua, pero tenemos que mantenerlo verde, porque lo verde entrega muchos beneficios. Y ahí hay mucha capacitación y mucha información en nuestra página web. Lo puede descargar cualquiera, no es necesario vecino de Vitacura. Nosotros damos recomendaciones de especies que se pueden usar, cómo pueden hacer jardines sustentables. Muchas recomendaciones para estar comprometido con el medio ambiente.
Alcaldesa, nuestro programa lo escuchan mucho los emprendedores y emprendedoras también. Cuéntenos un poco acerca de ese vecino emprendedor también en Vitacura. Yo sé que lo mencionamos recién en lo que hablábamos en el mercado, pero ¿hay una tendencia más hacia un emprendimiento femenino? ¿Cómo usted también ve esa parte en Vitacura?
Bueno, nosotros tenemos Vitacura, que apoya a los emprendedores que están en la comuna. Como dice, hay mucho emprendedor joven, muchas mujeres emprendedoras que tienen negocio, la verdad que con mucho potencial. No es algo asistencial, sino son buenos negocios. Hemos hecho rondas de emprendimiento, hemos traído gente afuera que queda impresionado con el punch de nuestras emprendedoras, y contarle que se acerquen a Hub Vitacura para ver cómo los podemos apoyar. También tenemos una alianza con ETMDEI, vamos a tener ETMDEI en el Parque Bicentenario. Nosotros este año esperamos más de 60.000 personas, va a ser muy masivo. Increíble. Hay más de 30 países invitados, mucho emprendedor que va a estar ahí presente, y también los que quieren entusiasmarse con emprender, ver las diferentes alternativas que hay, por favor vayan y conozcan el emprendimiento en el mundo al final, porque esto va a ser una de los seminarios, encuentros de emprendimiento mayores del mundo.
Es increíble, yo estuve ahí el año pasado, la verdad es que fue impactante. Desde un Mario Kreuzberg que se encontraba ahí, una Cecilia Bolocco, que usted puede decir que tiene que ver con el emprendimiento muchísimo, contaron sus historias, hasta los emprendedores de otras comunas. También había toda una zona de sostenibilidad, emprendimiento, ecoemprendimiento, así que un imperdible en la comuna de Vitacura. Alcaldesa, le queremos agradecer la visita el día de hoy y, bueno, aplaudir todas estas iniciativas sostenibles y, por supuesto, proyectarlas en el tiempo y que sigan surgiendo, por supuesto, nuevas ideas para cuidar el planeta, las personas y también toda forma de vida que existe aquí en este hermoso lugar.
Muchas gracias y feliz de venir de nuevo al programa.
Muchas gracias, alcaldesa. Y bueno, antes de separarnos, les quiero contar que hicimos un recorrido que nos llevó a distintas partes de la ciudad, porque ¿sabían ustedes que las latas de aluminio se pueden reciclar infinitas veces sin perder su calidad? Fuimos a recorrer la ruta de la lata junto a Kiklos, a Ball Corporation, a Metalum, a Ambipar. Este recorrido se coronó con una excelente jornada educativa en el Colegio Jorge Alessandri en la comuna de Renca, que tengo entendido, alcaldesa, que son muy amigos también de la comuna de Vitacura. Realmente fue una jornada maravillosa y se las queremos mostrar en la siguiente nota. En Chile Sustentable recorrimos la Ruta de la Lata, un itinerario único que nos permite ver de manera integral cómo se recicla este material, desde la gestión de residuos a gran escala, pasando por la educación en colegios, hasta la participación de la comunidad en los puntos limpios. Hoy te invitamos a conocer cómo cada lata vuelve a tener vida una y otra vez.
Las latas llegan, después de haber sido consumidas, llegan a nuestra planta. Nosotros las procesamos, nos aseguramos de que vengan limpias. Posteriormente las compactamos y esas viajan en unos contenedores a Brasil, particularmente, donde se funden, se hace una bobina muy grande y vuelve posteriormente a Chile a la empresa Bol, donde se fabrican y se entregan a las embotelladoras para volver a los supermercados o a ser consumidas por nosotros. Eso sucede en tan solo 60 días. El ahorro en energía, el ahorro en aceites, en producir nuevo aluminio es sorprendente. Cada vez que nosotros reciclamos una lata, se ahorra el 95%, sobre todo la energía y de todas las otras cosas. Entonces, es demasiado importante el impacto que nosotros generamos. Imagínense que el 75% del aluminio que se ha producido en la historia del mundo sigue dando vuelta. Y eso nos muestra que este material es infinitamente reciclable.
En esta ruta también estuvo presente Ball Corporation, líder mundial en envases de aluminio y creadora de la iniciativa Quiero Lata, que busca impulsar el reciclaje y educar a los consumidores sobre el valor infinito de este material.
El aluminio, una de sus grandes ventajas es que realmente es el modelo más claro de circularidad que existe. Entonces, esta latita infinitas veces puede volver a convertirse en otra latita. Claro que siempre y cuando ella sea destinada de la forma correcta. Yo diría que cuando pensamos en el mercado de latas de aluminio, dentro de todos los otros tipos de embalajes que existe, globalmente en la media se recicla 72% de todas las latas comercializadas, 72 a 73%. Eso, en términos de valor agregado, es mucho valor que si a lo contrario se fuera al tierra o al basurero, no volvería y no generaría mucho valor a lo largo de la cadena. Hablando más específicamente de Chile, yo diría que hay una grande oportunidad. Dentro de los mercados que Ball actúa, nosotros hoy tenemos 15 fábricas en toda América del Sur, y una de ellas aquí en Chile. Cuando pensamos en los mercados principales donde hay más maturidad de ese segmento de latas de aluminio, Chile hoy representa la tasa de reciclaje más baja. Comparado con Brasil, un vecino muy cercano que a lo largo de los últimos 15 años ha tenido una tasa de reciclaje acima de 90%. Cuando nos fijamos en Chile, obviamente depende de la fuente. El número más cercano que tenemos de 2023 refleja un número en la casa de 36%. Entonces, se puede ver que hay un gap bastante grande y ahí yo creo que hay varias cosas que tenemos que hacer en diversos lados diferentes.
La ruta de la lata no estaría completa sin la educación. En colegios como el Colegio Jorge Alessandri, los niños aprenden que cada lata cuenta y se convierten en agentes de cambio para construir una cultura del reciclaje desde temprana edad en la comuna de Renca.
Este colegio hoy día participa de muchas iniciativas de reciclaje. Tiene iniciativas de plástico flexible, iniciativas como el Viamos Circular, ¿cierto? Tiene iniciativas también de las botellas plásticas y tiene el Banco Social de Latas como iniciativa propia para poder recaudar recursos para estos fines educacionales. Y ese es el entorno que hoy día nos movemos, colegios públicos, colegios privados, colegios particulares subvencionados. Todo colegio en Chile puede ser parte hoy día de este propósito, de esta educación ambiental que trabaja la economía circular desde la acción y desde la realidad.
Esta ruta nos ha enseñado que reciclar una lata es abrir la puerta a un futuro más limpio, sostenible y con más oportunidades para todos. Súmate al reciclaje de latas.
En Carosi inauguramos el estacionamiento solar más grande de Chile. Instalamos 5.000 paneles solares que producen el equivalente al 5% de energía de Carosi en San Bernardo. Equivalente a plantar más de 62.000 árboles. Nos mueve a hacer las cosas bien, para que todos podamos compartir y disfrutar en un mejor entorno. Carosi, compartir y disfrutar.
Hola, soy Pablo Sadaquén. Este fin de año, las elecciones se toman la política. Y tu voto marcará el país que queremos. Por eso te invitamos a informarte para decidir. Acompáñanos en el ciclo especial con diálogo distinto, elecciones parlamentarias 2025. Conversaciones respetuosas y constructivas, desde las legítimas diferencias, con candidatos oficialistas y de oposición, para que conozcas sus propuestas y compromisos de cara a los comicios del 16 de noviembre. No te lo pierdas, todos los lunes y miércoles a las 10 de la noche y los domingos a las 12 del día, por Radio Agricultura y también en YouTube por Agricultura TV.
¿Tienes familiares que viven o estudian fuera de Chile?
Avísales que en la elección presidencial del 16 de noviembre, ellos también participan.
Recuerda que votar en el exterior es de carácter voluntario, pero el rol de vocal de mesa es obligatorio.
Revisa tus datos electorales en consulta.cervel.cl e infórmate en las redes sociales y en la web de CERVEL.
Elecciones 2025. CERVEL.
100 años fortaleciendo la democracia.
Estás escuchando Chile Sustentable con Cata Droguet.
Muy interesante ese recorrido entonces que hicimos, sobre todo en ese colegio maravilloso que nos invitó a ver de qué forma podemos reutilizar las latas, porque sí, las latas son infinitamente reutilizables, gracias a Kiklos y a toda la organización que nos invitó, a Balloon Corporate, que nos invitaron a hacer ese recorrido en donde aprendimos la revalorización tan importante que podemos hacer, por ejemplo, de una lata, eso que está tanto en nuestra cotidianidad. Vamos a continuar hoy día en el Chile Sustentable. Recuerden que estamos en todo Chile a través de Radio Agricultura, también, por supuesto, a través de Agricultura Televisión, en todo nuestro país a través de cada uno de los cable operadores. Y por supuesto puedes ver nuestro programa a la hora que tú gustes en todas nuestras plataformas digitales. Soy Cata Droguet, esto es Chile Sustentable. Y ya tengo a mi próxima entrevistada acá en el estudio. Ella es María Portillo, es gerenta de gestión y gobierno de datos de WOM Chile. Amigos de la casa y que siempre nos traen temas muy importantes para poder conversar. ¿Cómo estás, María? Bienvenida.
¿Qué tal, Cata? Gracias por esa invitación.
Gracias a ti. Me encanta tenerte acá en el estudio. Ustedes saben que son parte de la familia del Chile Sustentable. Y hay algo que como familia tenemos que conversar, María, y que tiene que ver con esto de la inteligencia artificial, porque está en la conversa, en cada asadito, en cada reunión. Los papás de uno también quieren saber cómo no quedarse debajo de este vehículo que va tan rápido. Y quisiera comentar contigo, porque ustedes acaban de realizar un estudio. ¿Qué los motivó a impulsar este estudio que acaban de lanzar junto a Academ? Y también un poco, ¿de dónde nace esta iniciativa? Cuéntanos desde principio a fin esta iniciativa.
Bien, nuestra motivación surge de nuestra convicción de que la inteligencia artificial va a cambiar la vida de las personas. Uh-huh. Ya la está cambiando, lo estamos viendo en el día a día, ¿no? Y nos mueve saber desde los servicios de conectividad que nosotros entregamos cómo podemos entregar mejores herramientas y acompañar de mejor manera a todos nuestros usuarios. De hecho, el estudio que mencionas coincide con nuestra percepción, un 48% de los encuestados que reconocen que en los próximos 5 años su vida va a ser impactada por la inteligencia artificial.
¡Wow! IA Ciudadana, así se llama este estudio que ustedes desarrollaron junto a Academ. Y vamos a ir desmenuzando un poco estos hallazgos. María, ustedes, bueno, dado estas conversaciones, dado estos guiños, ¿no?, que uno empieza a percibir en el aire, que te empieza a dar cuenta que hoy día hablamos de algo que hace un año atrás, yo me atrevería a decir, hace muy poco tiempo no hablábamos. Hoy día GPT, todo el mundo sabe qué es GPT, creo yo, lo saben. A ver aquí qué dice el público. Sí, sí, sí. Hay algunos, no, más o menos. ¿Usan Google todavía? No. Ahí tenemos que ir entendiendo, porque incluso estas nuevas tecnologías se van transformando en verbos. Googlear pasó a ser un verbo, vamos a googlearlo. Entonces, así de rápido va cambiando todo esto. Y si vamos a los hallazgos, conversemos un poco de estas personas que han usado la IA. ¿Tienes algún dato al respecto, María?
Sí, 7 de cada 10 personas, indica el estudio, que hoy hacen uso de la IA. Lo cual es enorme, ¿no? Estamos hablando de que esta tecnología llegó para quedarse y que cada vez mayor número de personas la están utilizando, ¿no? De hecho, el 48% de los encuestados declara usarla al menos una vez en la semana. Eso es bastante.
Y cuando ustedes hablan de usar esta IA, ¿a qué se refieren puntualmente? Porque hay muchos niveles, ¿no? Esto es como que tú te metes en un océano de mucha profundidad.
Totalmente. De hecho, el 22% de los encuestados nos indica que lo usan mayormente como apoyo en su trabajo y en las tareas cotidianas, imagínate. Wow. Así que, tomando tu idea de Google y de cómo lo utilizamos para hacer búsqueda, esa es la segunda razón por la que la usan las personas. Ajá. Para hacer búsquedas. Incluso hace unos meses atrás, de Google sacaron algunas estadísticas donde indican cómo el uso de la plataforma de Google como buscador ha disminuido de cara al uso de la IA.
Quedó como medio retro, encuentro yo también. Como que, como Facebook y Instagram en algún minuto. Como que Facebook quedó atrás, ¿no?
Sí, todavía no estamos en ese punto, ¿no? Pero por allí vamos.
Estoy muy avanzada y es que soy tan,
sí,
tan
visionaria.
IA.
Sí, pero definitivamente hay una marcada tendencia, sí, a cada vez más utilizar, sí, la IA en el apoyo a las actividades diarias, en el apoyo al trabajo, los estudiantes, en fin. Sí. Está ganando
una
terreno.
De viajes, por ejemplo, yo ahora hice un viaje y todo el recorrido lo organicé con una inteligencia artificial porque optimizábamos tiempos, transportes. Mire, sí, es un universo de conocimiento este que se abre a uno cuando empieza a tocar esto de la inteligencia artificial. Este estudio, María, también muestra que el 73% de los chilenos están dispuestos a aprender. Hablemos también de ese estar dispuesto, abierto a incorporar esto en nuestra vida diaria.
Sí, mira, es verdaderamente revelador. Porque no solamente te das cuenta que la tecnología llega a impactar la vida de las personas, sino que las personas la reciben con los brazos abiertos, ¿no? Cuando yo estoy dispuesto a aprender para subirme a la micro, no quedarme abajo y ir con la tecnología, pues eso dice mucho de Chile como país, de la población, ¿no? Más allá de los temores, de me voy a quedar sin empleo, hay una actitud cada vez mayor de cómo aprendo. ¿Cómo lo incluyo? ¿Cómo amplío mi inteligencia? Porque al final estamos hablando más que de inteligencia artificial, de inteligencia humana aumentada.
Wow, estamos conversando con María Portillo, ella es gerenta de gestión y gobierno de datos de WOM Chile, desmenuzando este tema que es un tema que está ya inserto en las conversaciones de los chilenos y chilenas y que es la inteligencia artificial. Y quisiera hacer una mención a las personas mayores de 60 años. ¿Hay también ahí un interés por los mayores de 60 años de entrar al mundo de la inteligencia artificial, María?
Sí, totalmente. El estudio revela que los adultos mayores están también con la misma disposición a aprender porque reconocen en la IA una herramienta para cada vez más poder incorporar tareas que ellos por sí solos no pueden hacer. Uh-huh. Entonces, la disposición al aprendizaje también queda demostrada en el estudio en las personas de la tercera edad.
¿Crees tú que sería muy complejo para una persona más 60 años aprender de esto? ¿Cómo lo ves tú?
No, nunca es tarde para aprender algo nuevo. ¿No? ¿Viste? Así que, y en WOM los podemos acompañar en todo momento.
Ay, me encanta.
Nunca es tarde.
Me encanta porque vamos a tener novedades al respecto, porque este tema da para mucho. Y también tenemos que mencionar los temores, María, porque también uno escucha, uy, nos vamos a quedar sin pega porque ahora la IA va a hacer todo. Periodistas, chao. Editores, chao, gerentes, chao. Oye, uno está pero nervioso, de repente dice, se nos vamos a quedar todos sin pega. ¿Qué dice el estudio respecto de estos temores?
Mira, hay mucho temor en cuanto a la seguridad y a la privacidad. Ya. Y es normal, estamos enfrente a tecnologías que son relativamente nuevas y que van evolucionando muy rápido, que es la diferencia de la inteligencia artificial con otras tecnologías que han ido marcando pautas a lo largo del tiempo. Pero eso es normal, ¿no? Lo positivo que tenemos que ver acá es que ponen en relieve estos hallazgos de la importancia de que tengamos una conversación responsable acerca de cómo vamos a incorporar esta inteligencia artificial en Chile, a nivel país. ¿Cómo nos hacemos cargo de ese acompañamiento desde las empresas, especialmente de telecomunicaciones, para que sea explotada de la mejor manera y en forma segura?
Claro, porque yo mientras te escuchaba pensaba, una gran empresa, este programa lo escuchan muchísimas personas que son de gerencias y que dirigen empresas, y cuando tú manejas datos, tienes que ser muy cuidadoso también, porque imagínate, hoy día uno conversa nomás con una inteligencia artificial, uno la conversa coloquial que puede tener, ¿no? Como ciudadano, ciudadana, y uno le sube quizás su intimidad y todo, igual te preocupa, pero imagínate lo que debe ser a nivel de empresas. Hoy día existen también esas tecnologías para resguardar estos datos, para también un poco educar al respecto a las otras empresas de, mire, sus datos van a quedar efectivamente bien resguardados porque estas son las tecnología, ¿ustedes también lo explican aquello con detalle?
Sí, sin duda existen las herramientas y forma parte del uso responsable de la tecnología. Uh-huh. ¿Ya? Mencionaste algo importante en lo que no me gustaría dejar pasar.
Sí, claro.
Y tiene que ver con cómo le entregamos información personal. Uh-huh. Entonces, además del acompañamiento que puedan hacerme las empresas en las que confío, los servicios de telecomunicaciones o cualquier otro servicio público que tenga a mi alcance, es importante la responsabilidad individual.
Por supuesto.
Entonces, ¿hasta qué punto yo le entrego información personal? Porque tú puedes conversar hoy con cualquiera de las IA y vuelves a ella en un mes más y está en el punto donde la dejaste con la información que la dejaste.
Claro.
Así que va a ser capaz de retomar la conversación con todos los datos que tú le entregaste. Eso es súper importante, ser muy cuidadoso con el uso que le estoy dando y ser muy cuidadoso con la información que estoy compartiendo. Lo mismo nos pasa con las redes sociales, ¿no? ¿Qué nivel de intimidad, qué nivel de privacidad yo estoy exponiendo en las redes sociales? Así que no perdamos eso de vista.
Dicen que ya no hay vida privada. Yo he llegado a escuchar eso, María, así que imagínate.
Es complejo.
María, si me permites un segundo, quiero saludar a nuestros amigos de Abastible, que también son parte del Chile Sustentable, porque Abastible llega a tu hogar gracias a más de 1,000 distribuidores independientes. Estas pymes chilenas hacen de nuestro país un lugar más emprendedor y más cercano a ti. Muchos cariños ahí a nuestros amigos de Abastible, que también son parte del Chile Sustentable. Vamos a estar con ellos en el Festival Ladera Sur también, que se viene pronto. Oye, se viene un fin de año, pero con un montón de eventos. Y nosotros, como siempre, vamos a llevar la sostenibilidad a Ladera Sur. ETM también se viene por ahí, pero no les voy a contar mucho más porque eso ya vamos a ir por parte. Estamos conversando hoy día con María Portillo aquí en Chile Sustentable. Ella es gerenta de gestión y gobierno de datos de WOM Chile con un tema que es candente, que hoy día, nos guste o no, tenemos que al menos conversarlo, entenderlo y ver de qué manera nos vamos a ir conectando, ¿no?, a esta era de la inteligencia artificial. Un estudio que señala que el 73% de los chilenos están dispuestos a aprender nuevas habilidades en inteligencia artificial. Y también, María, quería conversar contigo acerca de productividad y eficiencia en el trabajo. ¿Y qué revela este estudio en esas temáticas?
Wow. Primero y principal, los encuestados indican el impacto o reconocen el impacto que va a tener en diversas industrias.
Yeah.
Y la mayormente mencionada es la de telecomunicaciones.
Ah, sí.
Sí, así que definitivamente hay una percepción y no estamos lejos de esa realidad. Uh-huh. Por nuestro lado, en WOM, nosotros hemos iniciado todo un camino de incursión en la IA para nuestros colaboradores, dando no solamente capacitaciones, sino el espacio para que identifiquen cómo hacer un uso eficiente de su tiempo a través del uso responsable de la inteligencia artificial. Cada vez confiamos más en que podemos, a través de nuestros colaboradores, identificar oportunidades de entregar mejores servicios y una mejor experiencia a nuestros clientes y al mismo tiempo eficientar nuestros procesos más operacionales.
María, uno dice GPT y uno cree que ya lo entendió todo. Ya sé de inteligencia artificial, sí. Pero de pronto aparece Gemini, Siri, Alexa y uno dice... No he aprendido nada, me falta muchísimo. Cuéntanos un poco qué lectura hacen ustedes también sobre el protagonismo que va tomando cada una de estas plataformas. Se ponen de moda y algunas, por supuesto, son más fáciles de incorporar que otras.
Sin duda. Bueno, ChatGPT marcó la pauta, ¿no? A pesar de que habían muchas otras plataformas en desarrollo, ChatGPT sale, toma la delantera y se pone en el top of mind de la gente. Así que cualquiera que hable de inteligencia artificial inmediatamente lo asocia a ChatGPT. Es normal ver eso. Sin embargo, hay otras plataformas. Está Gemini, la que mencionaba recientemente, también está Grok, está Claude. Hay un montón de plataformas que le han seguido el paso y que también están ganando terreno, especialmente para usos de investigación. El deep research, que se llama en la inteligencia artificial, está ganando mucho terreno en ese sentido.
Y de esas que yo mencioné recién, ¿cuál vendría a ser como la que va a suceder un poco, que va a acompañar a GPT? ¿Cuál
Gemini. Gemini. ¿Sí? Pero también
es para buscar datos.
Sí.
Ah, mira.
Ojo que no es solo para buscar datos.
Pero es que no
es para hacer investigaciones en profundidad y hay que saber cómo preguntar. Y ahí, si podemos dejar un mensaje,
¿sí?,
es, además del uso responsable de la información personal, aprender a preguntar y cuestionar lo que la IA te está respondiendo. Porque no siempre a la primera respuesta te está trayendo una respuesta correcta. La IA tiende a inventar respuestas en algunas ocasiones cuando no tiene el dato detrás.
O sea,
tenemos que ser muy cuidadosos.
Puede ser mentirosilla la inteligencia artificial.
Pero hay ciertos trucos. Por ejemplo, ser muy explícito y decirle, como si se lo estuvieras diciendo a una amiga, por favor, no inventes.
Eso es como que le llaman las alucinaciones.
Las alucinaciones, efectivamente, eso es cierto. Es cierto, está comprobado, ha llevado a quiebra a varias empresas,
wow,
justamente por confiar la atención de los clientes en la información que entrega la IA. Así que hay que aprender a preguntar.
Hay que aprender a preguntar. O sea, los periodistas estamos al otro lado para la inteligencia.
Sin duda.
¿Cierto, Pipe? Estamos al otro lado.
Sin duda alguna.
Si algo nos enseñaron en la escuela o debimos haber aprendido a preguntar. Así que no se nos puede ir a encollar a la inteligencia artificial. Así que GPT, Gemini, Siri, Alexa, son todas palabras que vamos a empezar a escuchar cada vez más en las conversaciones, también en los desafíos laborales, porque también, María, el subirse a la inteligencia artificial tiene que ver también con las competencias laborales que debemos ir desarrollando.
Definitivamente. Se está convirtiendo en una competencia básica. Tienes que saber hacer uso de la inteligencia artificial. Y por cada rubro, por cada ámbito del conocimiento, por cada espacio, identificar cómo te puede apoyar.
¿Cuál es el rol que le cabe a una empresa de telecomunicaciones como ustedes, María, como WOM, en la masificación y también en la democratización del acceso a esta inteligencia artificial?
Claro, no podemos perder de vista que no solo somos encargados de entregar la conectividad, sino empoderar a las personas en el uso de las plataformas y este tipo de herramientas. Es súper protagónico el papel que tenemos como telecomunicaciones, entendiendo que la conectividad es la base para el desarrollo de todas las nuevas tecnologías, no solamente de la inteligencia artificial.
Por supuesto que sí. Y yo me quedé pensando, porque hemos hecho varias entrevistas con distintas personas de WOM aquí en el programa, todas vinculadas, ¿no?, a este conector con la sostenibilidad social, económica, medioambiental. Y ustedes realizan varios programas. Están las becas WOM Duoc UC, están también los talleres con NIV IA, Google. Corrígeme si lo dije bien, por favor. Y también este trabajo que me parece muy valorable, que es el que hacen con los profes, con los profesores de Chile, que también necesitan estar capacitados, ¿no?, para poder trabajar con los alumnos. ¿Cómo están también impactando en estos programas que ustedes van realizando este acceso a la IA, que también me imagino aparece, ¿no?, como un tema crucial dentro de las iniciativas WOM?
Sí, definitivamente tenemos varios programas dentro de la responsabilidad social que nos caracteriza como empresa. Uno de ellos justamente está dirigido a profesores para entregar esas herramientas en forma gratuita, y lo hacemos en conjunto con Nivela, que es un partner de Google, ¿ya? Está enfocado en entregar habilidades sobre el uso del workspace de Google, que tiene que ver con todo lo que es la ofimática, pero también el correo electrónico, las agendas, todo este tema, y también con Gemini. Entonces, a través de este programa nosotros brindamos herramientas necesarias para que los profesores a su vez transformen la experiencia educativa con sus estudiantes.
¿Y cómo pueden las personas acceder a este tipo de programas? ¿De qué forma?
Bueno, tenemos los programas, por ejemplo, de Escuelas Conectadas. A través del programa de Escuelas Conectadas lo hacemos, pero también en las becas que entregamos. Recientemente entregamos 100 becas WOM Duo C, es un programa que tenemos con ellos. Y este año los beneficiarios de esa beca tuvieron acceso también a esta formación.
Bueno, yo me imagino que cada vez las peticiones van a ser más grandes, y también la responsabilidad de ustedes no es menor ahí con las personas, ¿no?, que también van necesitando por parte de ustedes estas capacitaciones. Y el subirse a la micro de los nuevos tiempos, esto llegó para quedarse. Quisiera redondear con algunas palabras tuyas, María, respecto de lo que fue este estudio, de con qué nos debiéramos quedar y los desafíos que se nos vienen planteando hacia adelante.
Mira, la inteligencia artificial ya es un hecho, ya es una realidad, no viene, ya está, ya llegó y llegó hace rato. Así que la invitación a todos es a perderle el temor. No viene a quitar el trabajo, pero tengo que aprender a usarla como un complemento de mis competencias. En esa medida yo podré sacar el mayor provecho y estar al día con todo lo que es la evolución tecnológica.
Muchísimas gracias, querida María. Yo creo que nos sacaste un miedo de encima, porque hay mucho miedo de estos temas, pero qué bueno que nos pudiste explicar y también ver cómo podemos potenciar, ¿verdad?, nuestras áreas laborales y nuestra vida en general con estas herramientas bien utilizadas que nos proporciona la tecnología. Muchísimas gracias por tu visita.
Gracias a ti.
Nosotros ya, junto a María, comenzamos a despedir el programa el día de hoy, pero no sin antes saludar a nuestros amigos de Carozzi, porque ¿conocen ustedes el propósito de Carozzi? Bueno, se los cuento. Nos mueve a hacer las cosas bien para que todos podamos compartir y disfrutar de un mejor entorno junto a sus marcas Vivo, Ambrosoli, Costa, Masterdog y Bressler. Carozzi, compartir y disfrutar. Gracias, amigos de Carozzi, por acompañarnos en este nuevo capítulo de Chile Sustentable. Nos vemos en el próximo capítulo, la próxima semana. Que estén muy bien. Recuerden escribirnos a través de nuestras plataformas digitales y que tengan excelente noche, día, tarde, a la hora que nos estén viendo. Muchísimas gracias. Gracias, María, nuevamente.
Gracias.
Que estén bien. Chao, chao.
En Agricultura fue Chile Sustentable, con la periodista Cata Droguet. Una presentación de En Carozzi, hacemos las cosas bien para que todos podamos compartir y disfrutar en un mejor entorno. Y Sodimac y Red Maestra. Producción Martín Ollanedel.